El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que congela los activos del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos.
Formalizan alianza para impulsar arte contestatario en Cuba.
Acusado de resistencia y desobediencia, será juzgado en Cuba Roberto Jesús Quiñones.
Cubanos recuerdan las manifestaciones en Cuba del Maleconazo en su 25 aniversario.
México deporta más de 900 cubanos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, deplora los tiroteos en los estados de Texas y Ohio y hace un llamado a la unidad.
El embajador del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima presidirá la reunión de cancilleres en Perú.
Y el gobierno de los Estados Unidos no apoya nuevas elecciones en Venezuela mientras Maduro siga en el poder.
En los deportes, el taponero cubano Aroldis Chapman, con su rescate número 30 de la temporada en victoria Yankee en Baltimore, mientras que el relevista cubano Raisel Iglesias preserva su victoria número 22 de la temporada contra los angelinos. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 5 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariana González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
Dos grupos de artistas y escritores independientes formalizaron una alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba. Dos de las figuras claves de la unión, dijo a nuestra colega Yolanda Huerga, que el objetivo es impulsar cambios políticos.
Dos grupos de artivistas, el Movimiento de San Isidro y de Móngeles, acordaron este sábado unirse para lograr una mayor visibilidad y fomentar el arte contestatario como estrategia para impulsar cambios políticos en Cuba.
Teníamos ciertas conexiones en cuanto a que teníamos una lucha en contra del régimen, en contra del sistema, pero realmente éramos grupos separados.
Señaló Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores del Movimiento San Isidro, que nació a raíz de la campaña contra el decreto 349 y que tiene su sede en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja.
El líder de Demonger, que se llama Luis Demon, vive en Noruega y llegó y empezamos como a generar una especie de ruta a seguir en el próximo año, año y medio, y nos dimos cuenta que conectados podíamos incidir dentro de los cambios que están pasando en Cuba ahora mismo.
Por su parte, Ariel Maceo, uno de los arquitectos de Demongeles, que surgió en 2006, destacó que la formalización de la unión de los dos grupos responde a un proceso que venía ocurriendo desde mucho antes y que ya está en camino un nuevo proyecto.
Tenemos un proyecto en común, que por eso fue que hicimos esta alianza oficial, pero un proyecto en el que ahora mismo no puedo darte mucho detalle.
Los artistas y escritores pertenecientes a esta nueva plataforma tienen, según dicen, como objetivo primordial influir sobre la realidad social de la isla y transformarla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Este 5 de agosto se cumplieron 25 años del Maleconazo. Grisel González nos presenta los testimonios de dos testigos que vivieron a primera mano los sucesos de aquel día en La Habana.
Así comenzó lo que se conoce como el Maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad. Para el periodista Rolando Nápoles, era un día regular de trabajo.
Trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida de la Blas Roca Calderío. Cuando regresa, vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no?
Recuerda que cuando Fidel llega, comienza a hablar con los manifestantes. También recuerda el maltrato policial.
Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Dubil y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. Y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los teis.
El periodista deportivo Bobby Salamanca Jr. también fue testigo de aquel evento el 5 de julio de 1994. Recuerda que se encontraba en el Capitolio de La Habana. Relata lo que vivió cuando salió del lugar y comenzó a avanzar por el Prado.
Eso estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí. Era aquello cuando estaba bien caliente. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido, jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otro.
La manifestación popular comenzó en la Avenida del Puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del malecón.
El diario digital 14 y medio se ocupa de comentar sobre la fecha. El diario recoge el testimonio de una mujer quien declaró que ese 5 de agosto del año 1994 parecía que todo se acababa.
En esa época el periodo especial llevaba varios años pesando sobre la vida de los cubanos.
Otro testigo dijo al diario que el 5 de agosto el malecón se convirtió en una ratonera y que cuando la gente vino a darse cuenta de que no la iban a dejar irse, ya estaban las tropas de choque presentes.
Dijo también que los constructores del contingente Blas Roca entraron con cascos y cabillas en las manos y que repartieron golpes por todos los lados.
14 y medio destaca que el suceso fue borrado de la historia oficial y que cada agosto los medios de comunicación ensalzan el cumpleaños de Fidel Castro mientras silencian aquella otra jornada que marcó tantas vidas.
Añade el diario digital que la crisis de los balseros que se desencadenó después, en la que decenas de miles de cubanos se lanzaron al mar, también ha sido borrada de las efemérides oficiales.
Y el miércoles será juzgado en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Lo acusan de resistencia y desobediencia. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles 7 de agosto será juzgado por el delito de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Bueno, el término en prisión puede ser hasta 3 años de privación de libertad. Todos sabemos que quien manda aquí no es el Tribunal Municipal, es la seguridad del Estado. Ahora, cuando se vaya a realizar el juicio, en dependencia de lo que ellos han determinado, lo que me van a sancionar a mí. Me dijeron cuando estaba en los calabozos de la unidad municipal de la policía de que estaba en libertad por el delito de resistencia y desobediencia, que me iban a acusar por delito de atentado. Ahora la cambian otra vez para el delito de resistencia y desobediencia.
El abogado agrega que intentará defenderse él mismo según lo establecido en la propia ley cubana, donde él pueda asumir su representación porque es un asunto privado.
Quiero asumir mi propia defensa y la jefa del departamento del registro de juristas estaba en una reunión e increíblemente cuando está en una reunión no deja a nadie ahí para que pueda entregar un simple documento a acreditando que yo estoy inscrito en el registro de juristas.
El pasado 19 de junio, Quiñones Haces fue citado a la unidad de la PNR municipal en Guantánamo, donde se negó al pago de una multa a cambio de no ser enjuiciado.
A mí lo único que me queda es la dignidad, y esa dignidad la voy a defender al costo que sea necesario, incluso al costo que ya estoy sufriendo de la oposición de mi propia familia, porque si todos cedemos, entonces aquí no va a haber nada, aquí no va a haber ni siquiera esperanza, no va a haber perspectiva de nada.
El pasado 22 de abril, el periodista fue detenido y golpeado en el Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Instituto Nacional de Migración de México informa que deportó a 967 cubanos hacia la isla en 14 vuelos, mientras 330 haitianos fueron trasladados a Puerto Príncipe, en Haití, en otros 4 vuelos.
También fueron deportados por vía aérea 2.826 migrantes indocumentados a San Pedro Sula, en Honduras, y 106 migrantes de nacionalidad salvadoreña, la mayoría menores de edad. Y a las 11:09 vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un amplio sistema de altas presiones se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Es interesante que, dada la lejanía del centro de altas presiones del Atlántico, el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba quedan en el borde de la perisferia, donde dominan vientos de componente sur, que no solo traen nuevamente temperaturas muy cálidas, sino que también estimulan con altos coeficientes de humedad el registro de la actividad de tormentas eléctricas en horas de la tarde. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en zonas del interior con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 hacemos un recorrido por las noticias de Venezuela.
La administración del presidente Trump congeló los bienes del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos.
La medida congela los bienes del régimen de Venezuela en territorio estadounidense y prohíbe hacer transacciones con dichos bienes.
El diario The Wall Street Journal reporta que es la primera vez en más de 30 años que Estados Unidos toma una medida de ese tipo contra un gobierno en el hemisferio occidental.
Los únicos países bajo medidas similares son Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte.
Desde que comenzara la crisis en Venezuela, los Estados Unidos ha sancionado a más de 100 personas y entidades en Venezuela, incluyendo PDVSA, el Banco Venezolano de Desarrollo y el Banco Central de Venezuela.
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a Wall Street Journal que la nueva medida amenaza con imponer sanciones a casi cualquier compañía o persona estadounidense o foránea que haga negocios con el gobierno de Maduro.
En una carta al Congreso este lunes, Trump dijo que tomó estas acciones nuevas porque el régimen ilegítimo de Maduro está usurpando el poder.
El portavoz de la Secretaría de la ONU reitera el respaldo del secretario general del organismo internacional a los diálogos que se desarrollan en la isla de Barbados entre la oposición y el gobierno de Venezuela, impulsado por el gobierno de Noruega. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Mientras que delegaciones de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro retomaron el diálogo en Barbados, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, instó a las partes a que sigan comprometidas en el proceso facilitado por Noruega. Al respecto, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
In Venezuela are continuing the negotiations initiated in Oslo. The Secretary General reiterated his strong support.
En relación a Venezuela y las continuas negociaciones iniciadas en Oslo, el secretario general reiteró su fuerte apoyo a la iniciativa que facilita Noruega. El secretario general añadió que un acuerdo negociado es requerido de manera urgente para lograr una resolución pacífica a la crisis. El vocero de la secretaría dijo que Guterres insta a que todas las partes sigan comprometidas en el proceso para beneficiar al pueblo de Venezuela. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la organización logró ingresar 34 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, mientras que un buque hospital de la Marina de Estados Unidos atracó en Panamá para socorrer a migrantes venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, el embajador del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, encabezará la reunión de cancilleres este martes en Perú para buscar crear un cerco definitivo contra Nicolás Maduro y respaldar al presidente interino Juan Guaidó.
Al encuentro asisten más de 18 cancilleres de la región y Europa, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, estarán presentes para exponer los planes de Estados Unidos con respecto a Venezuela.
También fueron invitados países que han mantenido su apoyo al régimen venezolano, tales como China, Rusia, Turquía y Cuba.
El canciller de Perú, Néstor Popolicio, aseguró que la reunión será muy amplia y tendrá como objetivo buscar mecanismos efectivos para lograr restablecer la democracia en Venezuela.
Estados Unidos se opone a nuevas elecciones en Venezuela mientras Maduro esté en el poder. Así lo expresó el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. El informe lo tiene Tony Cano.
Estados Unidos se opone a nuevas elecciones en Venezuela, mientras el presidente en disputa, Nicolás Maduro, siga en el poder porque su gobierno podría manipular el sistema electoral, dijo este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. En declaraciones a periodistas en Perú, que organiza una cumbre sobre Venezuela este martes, Bolton afirmó que las conversaciones en curso entre el gobierno de Venezuela y la oposición, bajo la mediación de Noruega en Barbados, no son serias y que permitieron a Maduro ganar más tiempo en el poder. Bolton también advirtió a China y Rusia que no dupliquen el apoyo a Nicolás Maduro y dijo que Venezuela no podría pagarle su deuda después de que Maduro salga. El diplomático dijo que pronunciaría un discurso en la cumbre que describe como una nueva iniciativa de Estados Unidos para encontrar una transferencia pacífica de poder en Venezuela. Rusia y China rechazaron invitaciones de Perú para asistir a la reunión de más de 50 países. Estados Unidos, la mayoría de las naciones latinoamericanas y la mayoría de las democracias occidentales han pedido que Maduro renuncie, reconociendo al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a continuación vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump llamó a la unidad tras los tiroteos en Texas y Ohio que dejaron 29 muertos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
El presidente Donald Trump dijo en un discurso a la nación que todos los estadounidenses deberían condenar el racismo, el fanatismo y a los supremacistas blancos después de los letales tiroteos en Texas y Ohio.
Hate has no place in America.
Dice el presidente que el odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma. El presidente dijo que hay que dejar de glorificar la violencia, mencionando los juegos de video. Además, insinuó que las enfermedades mentales, más que la disponibilidad de las armas, era el problema principal en la epidemia de violencia, diciendo, son la enfermedad mental y el odio los que alan el gatillo, no la pistola. Además, criticó la Internet, diciendo que ella proveía una avenida peligrosa para radicalizar mentes perturbadas. El mandatario opinó que los condenados por crímenes de odio deberían encarar ejecuciones rápidas y exigió la pena de muerte para los autores de tiroteos indiscriminados. El presidente dijo que quiere leyes que provean verificación de antecedentes para los que compren armas, pero no proveyó detalles y en el pasado no ha cumplido las promesas que ha hecho sobre el tema después de otros tiroteos. Antes de dirigirse a los estadounidenses desde la Casa Blanca, Trump había adelantado en su cuenta de Twitter que le gustaría promover una legislación sobre el control de armas vinculada a la reforma migratoria. El presidente ha sido criticado por su agresiva retórica de mano dura en inmigración, que algunos consideran como uno de los factores que ha alimentado la ola de violencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de los Estados Unidos investigan las causas de las masacres en los estados de Texas y Ohio. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
Las banderas estadounidenses están hoy a media asta en todo el país por las víctimas de los tiroteos en Texas y Ohio. Y como siempre, después de estas tragedias, las preguntas apuntan a los motivos de los pistoleros. El presidente Donald Trump dijo, el odio no tiene espacio en este país y nos ocuparemos de esto. Ya hablé con el fiscal general William Barr, con el director del FBI, con gobernadores, con miembros del Congreso, acerca de lo que podemos hacer. Legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, se refirieron a la situación y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el ex vicepresidente y actual candidato, Joe Biden, dijeron que se deben tomar medidas para detener la violencia. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó, estamos unidos en nuestros esfuerzos para asegurarnos de que Texas y la comunidad local hagan todo lo posible para ayudar a estas víctimas. Horas después de que la tragedia alcanzó a El Paso, otro pistolero atacaba a mansalva a personas que en Dayton, Ohio, estaban en una zona de restaurantes y bares. Los motivos en California y Ohio no están aún claros, pero en Texas, las autoridades dicen que el tirador pudo haber apuntado a los hispanos. Greg Allen es el jefe de policía de El Paso y sostuvo, en este momento, el hecho tiene un nexo con un crimen de odio. Las enfermedades mentales, las armas de asalto y el extremismo pueden desempeñar un papel en los tiroteos masivos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
y vamos a recorrer las redes de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. A propósito del 25 aniversario del levantamiento espontáneo conocido como el Maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994, Radio Televisión Martí en su versión digital ha preparado una serie de trabajos sobre este hecho, pero también algunas de las protestas públicas, individuales o colectivas, ya sean organizadas por la sociedad civil independiente o a partir de la inconformidad de algunos individuos dentro de Cuba, de los mismos ciudadanos cansados ya de la inercia del gobierno, bueno, pues les proponemos algunos de los ejemplos de cómo desde la participación ciudadana y cómo desde la iniciativa individual algunas de las protestas han resultado en algo positivo para quienes las iniciaron. El caso de la liberación del preso político Tomás Núñez Madariaga, la iniciada por los artistas independientes a propósito del decreto 349, son algunos de los ejemplos que ponemos aquí en este reportaje especial de la página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:22, vamos a noticias de la América Latina.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico accedió a emitir un fallo sobre una demanda del Senado de la isla en la que impugnan de Pedro Pierluisi o que Pedro Pierluisi haya sido juramentado gobernador.
El tribunal dio a las partes hasta el martes al mediodía para presentar todos los documentos necesarios y advirtió que no concederá prórrogas.
Por otra parte, el fin de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la oposición plantea un difícil escenario en el país centroamericano. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La conclusión de las negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia preocupa profundamente a los nicaragüenses y varios analistas consideran que ese escenario acerca al país a un colapso económico y social. Sin embargo, el diputado y negociador gubernamental Wilfredo Navarro descarta totalmente la posibilidad de continuar el proceso de diálogo y asegura que las reformas electorales solicitadas por la Organización de los Estados Americanos será únicamente acordada con los partidos políticos.
No tenemos nada que negociar con la Alianza Cívica. Con quien vamos a negociar las reformas electorales, lo hemos dicho hasta la saciedad, es con los partidos políticos. Ellos podrán ir, querrán hacer un show, pero definitivamente nosotros no estamos sujetos a los chantajes.
Por su parte, Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica, manifestó que el gobierno no puede elegir a conveniencia con quien negociar.
Pero no puede venir y decir que va a sentarse con gente que le diga sí a algún pacto para salir con una medida cosmética de esta situación. Aquí se necesitan cambios profundos que tienen que ver con la liberación real de los presos políticos.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición eran una medida para encontrar una salida pacífica a la crisis social que vive el país. Después de varios impases, el gobierno ha dado por concluido el proceso sin respuesta concreta para el conflicto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajará a Guatemala el 8 de agosto con la atención puesta en el acuerdo migratorio firmado por la administración del presidente Donald Trump y el gobierno guatemalteco.
La influyente política, quien ha sido crítica del presidente Trump y de los convenios migratorios con México y Centroamérica, tiene programado reunirse con representantes de la sociedad civil, empresarios y otros sectores guatemaltecos.
Por otro lado, las autoridades de Panamá informaron que unos 2.000 migrantes que llegaron al país en tránsito hacia América del Norte permanecen en dos albergues ubicados en las fronteras con Colombia y Costa Rica.
Por la frontera con Colombia entran los flujos migrantes que vienen del sur del continente y de ahí se dirigen a la frontera norte con Costa Rica, así explicaron.
Aunque las autoridades panameñas no revelaron las nacionalidades de los migrantes, Funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones dieron a conocer que hace semanas que se trata de, en su mayoría, de personas de Cuba, Haití, Nepal, la India y Bangladesh.
11:25, un poco temprano para los deportes, pero aquí está Pepe Lacayo.
No te preocupes, hoy tengo más deportes.
Hoy tienes más. Sí. Y tienes buenas noticias para
buenas mí. Noticias especialmente para ti, pero déjame comenzar con lo que en Cuba se quiere oír lo que hizo Aroldis Chapman y Raisel Iglesias. Fiesta de jonrones en Baltimore, donde los Yankees vencieron a los Orioles 9-6 y conectaron 6 cuadrangulares, incluyendo, y tú te vas a acordar de esto, Touchman, sí. El left fielder, hoy conectó 2. Ford, que no lo conocen ni en su casa, hoy jonroneó. Romine, su 5º, y Brett Gardiner, su 16. El taponero cubano Aroldis Chapman ponchó a 3 Orioles, su 30 de la temporada. Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Tigres, 7-4, José Pito Abreu, el único cubano en este partido con 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó, anotó, negoció boleto, impulsó su carrera 78, su promedio de bateo 263. Y la noticia que quería escuchar, Damaso Rodríguez, en Nueva York, los Marlins perdieron un doble juego. ¿Estás escuchando, Damaso?
Sí,
los Marlins perdieron un doble juego. El primero fue 6-2, Jacob deGrom, su 7ª victoria de la temporada. Lanzó 7 entradas completas, solamente 5 hits, 2 carreritas. Un boleto ponchó a 8, efectividad 2.77. En el primer juego, el segunda base McNeil con 2 hits, Rosario con 2 imparables, 2 anotadas, y deGrom, el mismo pitcher, impulsó 2 carreras con el bate. En el segundo partido de la doble jornada, los Mets lo ganaron 5-4. Michael Conforto impulsó 3 carreras con su jonrón 23. Y Pete Alonso con su jonrón 35 de la jornada. Así como Davis, él sacó su 12 de vista. Los Rojos de Cincinnati, que están a propósito al rojo vivo, vencieron a los Angelinos de Anaheim hoy 7-4, y en ese partido el relevista cubano Raisel Iglesias preservó su victoria 22 de la temporada, y en ese mismo juego otro Iglesias, José La Candelita, con el doblete 15 del año para él, impulsó carrera su 41. José La Candelita está bateando 285. Por los Angelinos, Mike Trout, él nunca falla, 2 hits en 3 turnos al bate, anotó carrera, impulsó carrera, también negoció boleto, está bateando 299, pero su promedio en base 492. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 9-7. En ese partido, el único cubano, Yasmani Grandal, el receptor de los Cerveceros, se fue en blanco de 4-0, negoció boleto, eso fue lo mejor que le pasó. Su promedio es 248 y el ex Marlin Christian Yelich jonroneó 2 veces, suma 39 sobre la cerca, 84 carreras impulsadas. Hoy oficialmente 4 hits en 5 turnos al bate con 2 impulsadas, 2 anotadas. Mike Mustakas también conectó su 27 del año y el cubano venezolano Arcia con 3 hits en la jornada para derrotar a los Piratas. Los Bravos de Atlanta, bueno, ellos perdieron contra los Mellizos de Minnesota 5-3. Freeman conectó su 27 para Atlanta, pero Kepler su 31 y Sanó su jonrón 19 de la temporada. Soroka, serio candidato para Cy Young, premio Cy Young de la Liga Nacional, 7 entradas, 6 hits, 3 carreras, no figuró en la decisión para los Bravos de Atlanta, tiene efectividad de 2.45. Medias Rojas de Boston ganaron por primera vez en 12 días. Vencieron a los Reales de Kansas City 7-5, y en ese partido Jorge Soler, el bateador designado de los Reales, una carrera anotada oficialmente de 3-0 con un ponche, dejó 3 hombres en base, batea 249, y por los Medias Rojas de Boston no jugó el cubano-americano Julito Martínez, Rafael Devers con 2 hits, 2 carreras anotadas, Benintendi 2 impulsadas con 2 imparables. Los Azulejos de Toronto blanquearon a los Tampa Bay Rays 2-0 y Gurriel Jr. se fue en blanco de 3-0, está bateando 282. Bichette con 2 hits y 2 carreras anotadas en este partido y Vladimir Guerrero.